Bienvenidos a la iglesia, todos ustedes. Hoy estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Estamos en el incremento número 182, como pueden ver en la pantalla. Es un libro fundamental para la iglesia y fue un libro fundamental en el Antiguo Testamento, en el cual Moisés establece pues los preceptos que van a regir al pueblo de Israel y también da las instrucciones para cruzar al otro lado, a la parte de donde está la tierra prometida, para establecer entonces las otras 10 tribus en este lugar. Y eso es lo que estamos estudiando, y esto a nosotros nos da una serie de información impresionante porque contiene la ley mosaica. La ley mosaica pues sirve para dirigir a una nación, y también pues tiene el código espiritual, que también es tan importante, pero era para el pueblo de Israel, que se basaba en los rituales. Nosotros estamos en la edad de la iglesia, donde no estamos bajo rituales ya, sino estamos bajo la ley del espíritu de vida y de verdad, que es superior a la ley mosaica en lo que concierne a los asuntos espirituales. Pero en lo que concierne al manejo de un país, la ley mosaica fundamentalmente es la más perfecta, porque viene de la mano de Dios. Entonces, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, tenemos dos opciones. Primero, a todas las personas que están aquí, si han creído en el Señor Jesucristo, es necesario que la persona esté en comunión con Dios, si ha creído en el Señor Jesucristo, y eso significa que debe hacer la confesión de sus pecados en la intimidad de su alma. Dios es omnisciente y Dios puede entender todo lo que nosotros pensamos y sabe lo que nosotros pensamos. Entonces, nosotros podemos confesar nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma, y al confesar nuestros pecados, que quiere decir desobediencia básicamente, nosotros estamos limpios de pecados y podemos entender la parte espiritual de la Biblia. Y si la persona todavía no ha creído en el Señor Jesucristo, el asunto es creer en el Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Una vez que la persona cree en el Señor Jesucristo, pasa a ser familia de Dios, nace espiritualmente, y ahora puede entender toda la porción espiritual de la Biblia. Yo esto se los he dicho anteriormente. La Biblia tiene dos capas: la natural, que lo puede leer cualquier persona y es un estudio académico como cualquier otro libro, y la espiritual, que es para los hijos de Dios. Aquí sale una información especial entonces para aquellas personas que están llenas del Espíritu Santo y pueden discernir los asuntos espirituales. O sea que esto es alimento para la familia real de Dios, y para la persona que no ha creído es locura. Estos son asuntos que han sido inventados por los hombres y que se hicieron pues para que el pueblo de Israel tuviera una parte fuerte en el manejo del mundo, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de teorías pues que abarcan todo esto, pero para nosotros es la palabra de Dios que a nosotros nos alimenta y nos hace crecer espiritualmente. Pues bien, habiéndoles explicado eso, entonces vamos a tomar un minutito para hacer uso de primera de Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hacemos eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar, y te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, aquí tienen ustedes el incremento número 182, y estamos viendo pues este asunto de Deuteronomio capítulo 13. Ya entramos en el capítulo 13, que es un capítulo muy interesante, y primero les quiero recordar que las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente, y nos dice: no se adapten a este mundo, a este sistema. Eso es importantísimo, porque nosotros, el sistema vigente que está en estos momentos, no era el mismo que estaba hace 200 años atrás, ni 400 años atrás, ni 500 años atrás, ni aún 100 años atrás, ni 50 años atrás. Eso es del momento, de la época, es el movimiento del pensamiento de la época. Y él nos dice a nosotros: no nos adaptemos a ese movimiento de pensamiento. Ustedes saben todo lo que se está proponiendo hoy en día por medio de las Naciones Unidas, que han tratado de implementar todos estos sistemas extraordinarios en el mundo entero. Él dice: más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces nosotros tenemos una serie de instrucciones que recibimos, que forman nuestras normas y principios y proveen nuestra metafísica. O sea, metafísica está algo, meta quiere decir más allá, y de lo físico, que es la física, más allá de lo que se puede ver y tocar. Entonces las instrucciones de nuestra manera de vivir, que produce nuestra ética en la paz de la tierra, provienen de Dios. No son del tiempo ni del espacio, de la materia, sino están fuera del tiempo, del espacio, de la materia, porque vienen directamente de Dios para nosotros, que es el creador de todas las cosas. Entonces tenemos la certeza de que si nosotros seguimos lo que Dios nos da a nosotros, nosotros vamos a tener victoria en la faz de la tierra. Así de simple, esto no se trata ni del comunismo, ni del capitalismo, ni de ningún sistema que existe en la faz de la tierra, sino de nuestra relación con Dios individualmente. Y eso vamos a tocar un poquito de ese tema, porque aquí lo que interesa es nuestra relación con Dios. Cada uno de nosotros que ha creído en el Señor Jesucristo es hijo de Dios. Y la relación de nosotros está vinculada con el conocimiento que tenemos de su Hijo amado, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el Mesías de Israel. Entonces, con Él tenemos que estar unidos. Que básicamente esas son las instrucciones que le da Moisés en estos momentos al pueblo a través de Josué. La semana pasada estuvimos estudiando el asunto de que el Antiguo Testamento nos ofrece un tiempo cuando el reino de Dios funcionó en la historia humana. ¿Por qué? Porque estuvo Dios en la faz de la tierra y se comunicó verbalmente con el pueblo de Israel. Toda la nación de Israel, casi 1,000,000 y pico de varones, y claro está 1,000,000 y pico de hembras, más los hijos, etc., escucharon la voz de Dios desde el monte Sinaí, donde Él habló estas 10 palabras. Posteriormente se comunica con Moisés y le da a él por 40 días una instrucción espectacular que él posteriormente escribe como para que el pueblo de Dios tenga con qué regir su vida en el nuevo lugar que es la tierra prometida. Ellos salen de la esclavitud de Egipto y claro está, tenían la mentalidad de esclavos porque en eso se habían creado. Era un sistema totalitario, ellos tenían que hacer lo que le decían y no sabían nada más. Entonces Dios le da una cantidad de información para sacarlos de la esclavitud. Y claro está, la analogía que se utiliza hoy en día es que la iglesia, cuando cree en el Señor Jesucristo, sale del mercado de esclavos del pecado, como ellos estaban esclavos del sistema egipcio. ¿Okay? Los sistemas totalitarios han existido mientras que el hombre ha vivido en la faz de la tierra, con diferentes nombres. O sea, el totalitarianismo dice que el asunto es para todo el grupo y no para el individuo. La palabra de Dios dice que es el individuo y no el grupo. Es la libertad individual la que cuenta. Y la libertad individual contiene, pues, no solamente el hecho de que la vida es lo más importante, sino que también habla de lo que es el matrimonio, que es importantísimo, de lo que es la familia y lo que es el nacionalismo. Dentro de todo esto está la propiedad y la libertad. Nosotros tenemos que disfrutar la propiedad de nuestro trabajo. Si tú trabajas, te ganas el dinero y te quieres gastar tu dinero en algo que a ti te gusta, esa es tu opción y tu privilegio de hacerlo, y nadie se puede meter con lo tuyo para embargar de lo que tú tienes, porque eso es robarte tu trabajo, básicamente. Entonces, tenemos que ver eso bien para que nosotros pasemos esa plena libertad que Dios proporciona. Entonces, el Antiguo Testamento nos ofrece un tiempo cuando Dios reinó en la faz de la tierra y funcionó el reino teocrático, y vimos que era como un laboratorio de lo que va a existir posteriormente en el tiempo del milenio, ¿okay? Cuando reine el Señor Jesucristo de nuevo en la faz de la tierra. Y esto es algo sumamente importante. Esto tenía un estilo de vida que Dios les había dado para testificar acerca de su singularidad como nación, porque el pueblo de Israel era una nación singular. Se guiaba por las normas y los principios de Dios, y le había dicho al pueblo de Israel que no se metiera con las naciones paganas ni permitiera el sincretismo. O sea, el sincretismo tiene que ver con la mezcla de todas las diferentes religiones y negación de religión paganas con la información divina que Dios le ha dado al pueblo de Israel. Entonces, vimos que en el inicio el pueblo de Israel era una teocracia. Ese fue un periodo cuando hubo la gloria física sobre la tierra, y también vimos que el pueblo de Israel, al final de la historia humana, va a gobernar el mundo y su sede va a ser Israel. Eso, nosotros tenemos una cantidad enorme de información. Han transcurrido 3.500 años y nosotros tenemos esta información en la Biblia al día de hoy, y todas las cosas que he hecho se están cumpliendo al pie de la letra. Todo es increíble cómo las cosas se están cumpliendo de la manera que dice la Biblia. Entonces, el segundo punto que les di es que el reino milenario futuro va a ocurrir cuando Jesús el Mesías regrese y gobierne en su trono. O sea que Él va a regresar y Él va a gobernar desde la sede de Israel, y por eso es el motivo por el cual en estos momentos el sistema cósmico, que es el sistema organizado y orquestado por Satanás y su organización, que son todas las naciones del mundo, incluyendo los Estados Unidos, porque también aquí existe el sistema, es algo que odia a Israel. Hay un odio que es propuesto por este sistema en contra de Israel. ¿Por qué? Porque este es el único, recuérdense que cuando Él establece el pueblo de Israel, está estableciendo la embajada de Dios en la faz de la tierra. La sede de Dios es Israel, y la sede del sistema cósmico está en Babilonia. Babilonia es donde se encuentra entonces el meollo de todas las religiones paganas que existen en la faz de la tierra, y donde Satanás tiene su centro, pues, el centro de operaciones. Entonces, notamos que Moisés no quiere que nadie le agregue o le quite a la revelación que Dios le da a él. Y le da a él para que él se la dé al pueblo, y la pone por escrito. Y nosotros sabemos que nosotros somos titulados embajadores de Cristo, o sea, embajadores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como embajadores nosotros recibimos nuestra información y nuestras órdenes por escrito como lo hacen todos los embajadas. Yo les he dicho que un embajador recibe instrucciones por escrito. Pueden ser codificadas, ¿verdad?, porque no quieren que se sepa por ningún otro lugar, pero los embajadores reciben la información codificada para que ellos actúen de la manera que quiere que el gobierno que los envió quiere que actúe. Pero nosotros tenemos toda la información y está en la Biblia y también está codificada. ¿Cómo está codificada? Porque la persona que no ha creído en el Señor Jesucristo no la puede entender. Este libro es una locura. Si se ve, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, bueno, ¿qué es esto? Esto es una ciencia ficción, es algo que no tiene sentido. Claro, porque no, esto se discierne con el Espíritu. Y si no tienes el Espíritu, pues no lo puedes discernir. Es locura. Entonces es información codificada para la familia real de Dios, que son los embajadores de Cristo. Entonces, y también nos deja saber que la iglesia nunca podrá ser derrotada. Las puertas del infierno, o sea, el sistema cósmico, no podrá contra ella. Hasta que sea quitada. Porque la iglesia va a ser levantada en el tiempo oportuno que el Señor decide, y viene el periodo de la gran tribulación de 7 años, donde va a haber una destrucción mundial espectacular. En estos millones hay en estos momentos hay 7.6 billones de personas en la faz de la tierra. Son 7.600 millones de personas que viven en la faz de la tierra. De eso van a quedar 1 billón de personas, después de las catástrofes que van a venir en el transcurso de 7 años. Señor, nosotros no vamos a estar aquí, pero eso es lo que va a ocurrir y es lo que nos deja saber la Biblia. Y así como se han cumplido pues 500 de las profecías, las mil profecías que existen, al pie de la letra, porque se han cumplido al pie de la letra, también se van a cumplir todas estas cosas. Es más, todo se está perfilando para llegar ahí, como ustedes comprenderán. Entonces, nosotros hemos oído, por ejemplo, acerca de la marca de la bestia, que es el famoso 666, que controlan a las poblaciones por completo con esta marca. Y si tú no la tienes, no puedes comprar ni vender. Pues ya estamos viendo cómo en la China, a través de... Hay una supercámara que tiene 5.000 píxeles, o 5.000 o 50.000 píxeles, que puede capturar no sé cuántas imágenes de la cara, el reconocimiento facial, y claro está, con las supercomputadoras que tienen, ellos le ponen bola negra a las personas que dicen una sola palabra en contra del régimen. Si dices algo malo, te ponen bola negra, no puedes viajar, no puedes salir de un lugar a otro, no puedes tener los mejores trabajos. Es más, llega un momento hasta que te dejan inmóvil en tu casa porque... a las personas que tengan contacto contigo también le ponen puntos en contra. Entonces, básicamente, lo que está haciendo el sistema es lo que hacía el Sanedrín. ¿El Sanedrín qué hacía? Bueno, hacía algo muy especial. El Sanedrín lo que hacía era que él le daba bola negra, que él acababa con las personas que ellos disponían a echar a un lado, ¿verdad? Me estoy refiriendo a la excomunicación. Excomunicaban a las personas a las cuales ellos no querían. Eso es lo que hacía el Sanedrín, eso es lo que hacía el pueblo en Israel. ¿Se dan cuenta? Entonces es lo mismo que está pasando aquí ahora, que estas personas quieren marginar a las personas que están en contra del régimen. Algo muy extraordinario, ¿verdad? Entonces, estuvimos estudiando el asunto de que la doctrina de la inspiración de la Escritura es muy importante, y notamos que Moisés no quiere que nadie le agregue o le quite la revelación que él les da, precisamente por esto. Y notamos que la revelación viene de Dios y es revelada al pueblo por medio de los profetas. Una vez que la revelación llega a la historia humana por escrito, nadie la puede cambiar. Es de Dios. Dios a la misma Biblia le da la manera de mantenerse protegida. La misma Biblia se protege a sí misma. ¿Okay? Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque en los últimos 2000 años han tratado de hacer desastre pues, con la palabra de Dios, pero... Cuando entras a la exégesis sana y comienzas a indagar lo que dice la Biblia, pues ella misma se protege. No hay necesidad de que tengamos el temor de que alguien la va a destruir, porque eso no va a pasar. Es imposible. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en nuestra mente. También les comenté acerca de las tradiciones de la iglesia. Por ejemplo, el catolicismo romano, en el catolicismo romano la idea es de que existen ciertas tradiciones orales que de alguna forma han sido preservadas en el magisterio de la iglesia católica romana, y que de alguna forma esa información tiene la misma autoridad que tiene la revelación escrita. Y nos dimos cuenta que de ninguna manera, eso es lo que propone la Iglesia Católica, ¿okay? que de paso se ha llegado a estar ahora con, en la vanguardia del ecumenismo mundial. Quiero que lo sepan. Este hombre está tratando todo lo posible, que, bueno, la Biblia nos deja saber que eso va a pasar en los tiempos posteriores. Pero eso está, pues, le están pisando el acelerador a ese asunto. Entonces, aquí vemos que el problema histórico que emerge es que si esta supuesta tradición oral enseña algo que es contrario a lo que encontramos en la literatura apostólica, que es la Biblia, entonces, ¿cuál tiene la prioridad? Nos podemos hacer esa pregunta. ¿Tienen las tradiciones de la Iglesia Católica el mismo peso que la Biblia? Y la respuesta es de ninguna manera. La Biblia está inspirada por Dios y precede a la Iglesia Católica. Entonces, la Iglesia misma es generada y no tiene la misma autoridad de la Escritura. La Escritura es la carta mayor, superior a la tradición de la Iglesia, y eso también aplica a Israel. A Israel. Israel no se puede zafar de las leyes que han sido formuladas por Dios para Israel. Están sujetos a las leyes de Israel. Entonces, notamos que tenemos que estar preparados para no ser socavados por alguien que arguye que sí, simplemente estamos hablando de doctrinas, porque eso es lo que ellos proponen cuando tú les dices esto, ¿verdad? Entonces, y que estas doctrinas salen de un documento humano. Si estamos hablando de que, bueno, es un documento humano, porque el incrédulo dice que este es un documento humano hecho por hombres y que no tiene ningún valor adicional al que tienen los demás libros. Nosotros mismos ya hemos estudiado bibliología y nos damos cuenta de que esto está sumamente bien documentado, y de que no hay manera que esto salga de la inspiración humana, sino viene de la inspiración divina. Trasciende el tiempo y el espacio y la materia, y es algo, pues, que, claro está, eso se demora un tiempo grande para estudiarlo, pero así es. O sea, hay suficiente documentación para que nosotros entendamos ese asunto. Pero ese es el argumento que ponen ellos, que esto es un asunto de un documento humano, y para defender la posición, entonces, que tiene que ver con ese lenguaje, lo que nosotros hacemos simplemente es expandir el círculo. Expandemos el círculo y de esa manera nos dirigimos al origen y capacidades del lenguaje. O sea que ellos te dicen, bueno, es un documento humano hecho por ser humano. Entonces, lo que hacemos nosotros es lo traemos al origen de las cosas y utilizamos nada más y nada menos que este edificio que hemos visto y hemos estudiado varias veces. ¿Okay? Ya ustedes saben que la política es la que se ejerce en un país, no solamente en un país, sino cuando hay tres o más personas, siempre va a haber una política que gobierna el grupo. Pero la política viene de la ética que mantiene el grupo. Ese grupo mantiene cierta ética que ha sido formulada y ha salido de la verdad que ellos abrazan. La verdad que ellos abrazan es la epistemología. ¿Cómo sé que me estás diciendo la verdad? Es una pregunta muy interesante, porque si vas de país a país te vas a dar cuenta que eso diverge. Y finalmente, esa epistemología, que es cómo sé que me están diciendo la verdad, viene de la metafísica. Y resulta que la metafísica es la verdad que ellos abrazan. ¿Se dan cuenta? La metafísica es la parte invisible que hace pensar a la persona que esa es la verdad, que esa es la epistemología que produce la realidad, y por eso se pega en la ética que esa epistemología produce, dando como resultado la política que impera en el lugar. Ahora, la política divina es la base fundamental de todo, porque Dios es el creador. Él es el creador, nosotros somos la criatura. Él tiene entonces la verdad absoluta. Él sabe cómo maneja las cosas, porque Él es Dios. Él es el que sabe todas las cosas simultáneamente. Entonces, nuestra metafísica es la palabra de Dios, la verdad absoluta. ¿Okay? Entonces, es muy interesante, porque cuando nosotros llegamos entonces a la metafísica, ahí le pongo en la flechita, nosotros hemos expandido el círculo. Ya no estamos hablando solamente del lenguaje, ahora estamos hablando de los orígenes del lenguaje. ¿Se dan cuenta? Y tiene que ver con, simplemente expandemos el círculo, entonces de esa manera nos dirigimos al origen y capacidades del lenguaje, o sea que nos dirigimos a la creación, la cual, pues, Dios creó utilizando un lenguaje. Él dijo, hágase, y se hizo. Entonces, si vas a hablar del lenguaje, tienes que hablar de Dios, porque Él es el primero que usa el lenguaje. Y después de eso, pues, Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza, y Dios le habla a Adán, que es el primer hombre, y lo cual significa que si Adán fue el primer humano que originó el lenguaje, ¿quién le dio el vocabulario a Adán? ¿Se dan cuenta? Y el vocabulario se lo dio Dios. Dios es el creador del lenguaje. Y posteriormente a él le dijo que nombrara a los animales, o sea que Dios ya había iniciado el proceso del lenguaje a través de Adán, que de paso tenía una mente privilegiada, no tenía el pecado original de Adán, tenía una retentiva extraordinaria. Ustedes han visto que hay personas que tienen a través del tiempo la persona va mermando, va mermando sus capacidades, pero no solamente individualmente, sino en grupo. Y tiene que ver, esto tiene que ver con los genes, ¿okay? Y claro está, a medida que la capacidad merma, pues la capacidad del ser humano también mental merma. Hay casos especiales en que hay gente genio, pues son genios, y ellos pueden ver cosas que nosotros no vemos. Es igual que una persona que es artista y puede pintar. Un artista puede ver cosas que tú no ves y yo no veo, y lo ponen, lo pintan y digo, qué maravilla, cómo es que hace esta persona estas cosas, ¿verdad? Porque tiene esa capacidad adicional. Pero Adán tenía todas esas capacidades en una sola persona, era un hombre sumamente brillante, y Dios le enseña el lenguaje, y él aprende el lenguaje original, y ese es el lenguaje que domina la escritura. Entonces, lo que hacemos es expandir el asunto del lenguaje y dominar la cuestión del lenguaje en la escritura. Entonces, el lenguaje está arraigado en la creación, eso es importantísimo. Entonces, hemos expandido la discusión acerca del origen del universo, porque si estamos hablando de la creación, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora tenemos que mentalmente regresamos al diagrama de los orígenes de la política, la ética, la epistemología y la metafísica que tenemos aquí. Ese es un punto de partida muy interesante, porque resulta que las Naciones Unidas ha propuesto el asunto de la evolución. Y la evolución es una mentira crasa, se basa en la historia, en un acercamiento histórico de lo que es la ciencia. Y está lleno de conjeturas, porque ellos no pueden comprobar absolutamente nada de lo que dicen, porque no estaban ahí, no estaban en ese tiempo. Entonces tienen que hacer conjeturas para proponer que lo que ellos están diciendo es verdad. ¿Sí se dan cuenta? O sea que no es una verdadera ciencia, pero lo formulan de esa manera, y las personas que proponen eso son personas que son pagadas por las grandes universidades, que reciben dinero de las Naciones Unidas, y ellos, claro está, si te pagan 200, 300 mil dólares al año para que digas una cosa, tú no vas a perder tu trabajo diciendo otra cosa. Entonces ellos siguen esa línea de comportamiento, esa línea de enseñanza, y por ende pues llevan ya 50, 60, 70 años enseñándole a los hijos de nosotros, en las universidades, en las escuelas, el asunto de la evolución, y también el asunto del marxismo. Aquí los Estados Unidos ya está completamente plagado de socialismo y de marxismo. Este presidente pasado, Barack Obama, hizo cosas, pero que ustedes se quedan con los pelos de punta con todo lo que ha hecho con los Estados Unidos. Primero socava la historicidad de Norteamérica, socava los principios que gobiernan esta nación, y ahora las personas están como locos. Ustedes ven a los americanos que están locos, están verdaderamente locos los americanos, especialmente la juventud. ¿Por qué? Porque no entienden, no saben, no conocen su propia historia, no conocen. Los 10 mandamientos los sacaron de los colegios hace 60 años atrás, promulgado por las Naciones Unidas, ¿eh? Porque ellos pretenden a tomar el mundo entero. ¿Para qué? Para gobernar de una sede central, el gobierno mundial, básicamente. Y eso es lo que han hecho, y no han tenido que disparar una sola bala, sino que simplemente han dado la información que va socavando la mente del individuo, punto. Socava la mente del individuo, no tiene que aferrarse, es guiado por cualquier pensamiento que le han inculcado desde chiquito. Entonces aquí va la nación, muy difícil, esta nación va mal, o sea, esto no, nosotros no tenemos mucho tiempo como nación, eso se lo aseguro yo. ¿Por qué? Porque ya eso, si no le dan un revés rapidísimo, y es muy difícil porque todo esto ya está muy, muy compenetrado, a nosotros lo que nos queda es poco tiempo en los Estados Unidos como nación cliente de Dios, a menos que intervenga Dios, que puede ser, pero no sabemos el tiempo. Lo que sí sabemos es que en lo que concierne a la administración divina de la historia, la época de los gentiles duró 2000 años, la época de Israel antes de ser parada duró 2000 años, y en lo que transcurre la iglesia van 2000 años. O sea que estamos muy cerca a ser llamados por Dios a el arrebato de la iglesia y que comience la gran tribulación en la faz de la tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero todo está preparado, ya está todo preparado para hacer eso. El asunto es que queremos tener, cuando nosotros contestamos preguntas tales como esta, nosotros queremos tener una unidad en nuestra manera de pensar cristiana, porque si la tenemos podemos expandir nuestro círculo. Ese círculo es llevar a la persona que te está tratando de socavar en un lado, pues vas a la parte mayor. Vamos al principio, al arranque de todas estas cosas. Y de ahí partimos. Pues entonces lo que estamos haciendo es llevándolos a la metafísica correcta para que ellos entiendan el asunto de la manera correcta. No significa que vamos a tener éxito, pero por lo menos nos exponemos a esa realidad. Entonces, el ataque especializado de los supuestos eruditos es que ellos van usando lo que es la dialéctica y usando pues todo el sincretismo también, pues porque ellos ponen sus ideas poco a poco dentro de lo que es la cristiandad, y así van socavando. Eso es lo que han hecho en los Estados Unidos. ¿Qué ha socavado el pensamiento norteamericano? El sincretismo. Ahí van pensando que esto de aquí es mejor, que lo que se hace en Europa es mejor, que todas esas cosas las van poniendo poco a poco, retiran la cristiandad de la mente del americano, y abajo se vino esto. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Punto. Te falta el conocimiento de la palabra de Dios, vas a ser destruido. Estás con el Señor y lo conoces, vas a ser bendecido. Así de simple. Ahora Él se encarga de bendecir a los suyos. Eso sí es parte de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el asunto es que tenemos que pensar, pues, de una forma cristiana. Si la tenemos, podemos expandir nuestro círculo y llega a ser pues suficientemente grande para no podernos ser rodeados con el ataque especializado por estos supuestos eruditos. Porque ahora el problema es que la persona que te acaba de atacar con la idea de que, bueno, eso es una autobiografía judía antigua, simplemente es un producto humano, ahora para sostener ese punto de vista también tiene que ir al origen del hombre y al origen del universo. Entonces ahora de repente estamos tratando con los orígenes, estamos tratando con la pregunta pesada acerca de cómo llegó a existir el universo. O sea que hemos llegado a la metafísica, en otras palabras, hemos llegado a qué respalda todo lo que tú piensas. Y claro está, hay una sola verdad, y la verdad es Cristo, su mente, su palabra, la Biblia. Entonces ese es el motivo por el cual la Escritura tiene tan grandes implicaciones, y todas estas están basadas pues en la verdad, ¿okay? Que es lo más importante. Nosotros somos amantes de la verdad, y nosotros descubrimos la verdad y sabemos cómo llegar a la verdad. La mayor parte de personas que no está expuesta a la palabra de Dios no pueden llegar a la verdad, porque solamente tienen una de tantas verdades con B chica. Recuérdense que el mundo tiene verdades. La verdad del mundo está en, a veces le dicen V, a veces le dicen B, ¿verdad? Con la B chiquita, muchas verdades del mundo, pero hay una sola verdad, y la verdad es Cristo, ¿okay? Pero si tú comparas esta con esta, bueno, entonces llegas a la misma resolución, comparable con la otra persona, sí, pero cuando lo comparas con Dios, se acabó la comparación, porque Dios es perfecto, y es superior en todo lo que Dios pone, y toda la institución la tiene en la vida, es superior a todo lo que propone el mundo, y todas las instituciones gubernamentales y filosóficas y religiosas que existen en el mundo. Y comenzando con la religión, que es la carta mayor de Satanás. Satanás destruye a más de la mitad del mundo con la religión. Así de simple. Pero nosotros no estamos en una religión, nosotros estamos en una relación con Dios por medio de Cristo. O sea, a través de la mente de Cristo, que es la Biblia. Pues bien, entonces permítanme ponerles a Deuteronomio 12:32. Aquí tienen ustedes lo que le está diciendo Moisés al pueblo. Cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni le quitarás. Si se levanta en medio de ti un profeta, un soñador de sueños, y te anuncia una señal o prodigio, y la señal o prodigio se cumple, acerca del cual te he hablado, diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido, y sirvámoslos. No darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En pos del Señor tu Dios andarán, y a Él temerán y guardarán sus mandamientos, escucharán su voz y le servirán, y a Él se unirán. Entonces son instrucciones específicas que le da Dios al pueblo de Israel antes de cruzar el río Jordán para establecer a Israel, que es la tierra prometida. Y después le dice, claro está, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, que es la parte pensante del alma. No está hablando con el corazón que bombea sangre, que es el que se utiliza, porque resulta que el corazón del alma bombea pensamientos. Entonces está hablando del pensamiento que tienes en tu corazón y con toda tu alma, que es el ser. El verdadero ser humano es el alma. El cuerpo es donde reside la persona, y cuando cree en el Señor Jesucristo nace espiritualmente de Dios Padre. O sea que en la carne tu padre es carnal, cada uno de nosotros tiene un padre, aunque no lo conozcas, tienes padre, él propuso los 23 cromosomas y ya naciste tú, es un padre humano. Pero cuando crees en el Señor Jesucristo naces espiritualmente, ahora eres hijo de Dios, ahora tienes la capacidad a través de la parte espiritual, del hombre espiritual, de poder hacer la voluntad de Dios. Toda la obra es espiritual, señoras y señores, no es nada, nosotros no hacemos guerra contra hueso ni carne, sino con los lugares, las potestades en los lugares celestes, como dice la palabra. Entonces, pensemos en esto que les estoy diciendo por un momento, y si esta es la escena de la santificación, porque eso es lo que les estoy diciendo, ya saben lo que es la santificación. Santificar en la Biblia quiere decir separar. La palabra es agiaos en el griego, y agiaos quiere decir separar para algo. cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo, fuimos separados del sistema cósmico de Satanás, que es el que se implementa aquí en la faz de la tierra, y somos sido llevados al reino de la luz. O sea, nos saca de las tinieblas, donde no podíamos ver nada, no entendíamos las cosas, y ahora nos da la luz, derrama su luz en nosotros para poder ver todas las cosas que nos rodean y todos los sistemas que nos manipulan a nosotros. Y además de eso, nos da la vida eterna, nos saca de las tinieblas del sistema gobernante de Satanás y su organización, que incluye a todas las naciones del globo terráqueo, y nos saca a su luz admirable. Y ahora somos embajadores de Cristo, y su gobierno va a venir cuando Satanás y toda su organización sea desmantelada. Eso no va a ocurrir sino en el futuro, y nosotros no estamos aquí para tomar papeles en ese asunto. Aquí lo que nos interesa a nosotros es dar el evangelio de la salvación para que las personas se salven, ¿sí?, de la ira venidera, y que no vayan al infierno. O sea, que tú le das el evangelio y ellos creen, han sido rescatados. Y claro está, de en adelante es asunto propio si quieren conocer a Dios o no. Nadie lo puede obligar. Esto no es tiranía, esto es libre albedrío, voluntad propia. Si lo quieres hacer, lo haces, si no, no lo haces, y nadie se tiene que meter contigo. Eso es una decisión propia, ¿ok? Entonces, no es como Islam, que si tú no crees en ellos te cortan la cabeza. No, señor, nosotros no estamos aquí para implementar ese tipo de cosas. Simplemente le damos a la persona el evangelio, y si quiere lo toma, y si no, lo deja. Y si lo toma y quiere crecer, pues adelante, vamos a crecer. Y Dios provee, pues, las personas que alimentan, que son los pastores, que alimentan a las ovejas con la palabra de Dios, básicamente. Pero no hay más. O sea, no es que el pastor sea algo espectacular, que está cerca de Dios y por eso él tiene... No. Es aquí para estudiar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Básicamente es un cocinero y un mesero. Cocina la palabra y te la sirve. Y tú quieres la toma o si no la dejas. O sea, es asunto privado, de nuevo. Entonces, vamos a pensar en esto por un momento. Si esta es la cena de la santificación o separación del mundo hacia Dios... Entonces, ¿por qué creen que Dios no nos prueba a nosotros presentándonos la posibilidad de la herejía? Ya sabemos que la herejía es todo aquello que se apega al paganismo. Paganismo, todo lo que no quiera Dios. Ya puede ser religión, filosofía, gobiernos, puede ser, ¿cómo se llama?, política. Todo eso puede ser que no quieren ver a Dios, no quieren conocer a Dios, no quieren saber nada de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos aquí. ¿Por qué Dios nos prueba con la posibilidad de la herejía, de que entremos en la herejía? Es un examen de fidelidad, porque si el creyente camina con el Señor, quizás no pueda articular lo que está sucediendo, no lo puede decir, pero sabe que algo no está bien, él solo sabe que algo está mal. O sea, ya cuando llegas a cierto nivel de crecimiento, tú sabes, eso no me huele bien, ahí hay algo malo, lugar tan cerrado, no me interesa. Entonces, detectar eso, detectar que algo no está bien, es algo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y a eso lo conocemos como discriminar. ¿Oyeron eso? Como saber discriminar correctamente. Fíjense que estoy utilizando esa palabra, como les dije la semana pasada. Esa palabra la usé de discriminar, porque hoy en día tiene una connotación tremenda en los Estados Unidos y en el mundo. Porque eso es lo que se propone, pues, a través de las palabras que están políticamente correctas. Pero el propósito que lo hago a propósito, pues, porque el día de hoy esa palabra ha sido distorsionada políticamente y ha sido utilizada de una manera inapropiada para describir la discriminación arbitraria de las personas debidas a su raza. ¿Okay? Pero esa aplicación es falsa, porque en la Biblia no hay multiplicidad de razas. ¿Oyeron eso? En la Biblia no hay multiplicidad de razas. No existe tal cosa. ¿Cuántas razas hay en la Biblia? Pues hay una sola raza. Una sola raza. Y... claro está, Dios lo ve como los judíos y los gentiles, y los dos tienen todas las razas del mundo, todas, ¿ok? Entonces, hay una sola raza y es la de Adán y Eva en la Biblia, porque todos nosotros venimos de Adán y Eva. Entonces, sí hay diferentes culturas y grupos lingüísticos, pero no hay razas diferentes en la Biblia. Y eso significa que cada persona, ya sea varón o hembra, negra, blanca, roja, amarilla, todos tienen el mismo valor ante los ojos de Dios y el mismo privilegio y la misma oportunidad, punto. Entonces, todo eso, pues ha sido, todos nosotros hemos sido hechos a la imagen de Dios. Recuérdense que Dios es el pintor y pinta como le da la gana. ¿Quién eres tú para decirle a Dios cómo va a pintar lo que él hace? ¿De acuerdo? ¿O quién es tú para discriminar a una persona por su raza? Nadie. Es una persona que no conoce la palabra de Dios. Entonces, el examen aquí es, el Señor tu Dios te está probando. Eso es lo que tenemos aquí. Ahora, lo que les quiero presentar es una lista de los exámenes doctrinales a través de la historia de la iglesia. Y les quiero enseñar que aquí existe un patrón que tiene que ver con ese tipo de fidelidad. Recuérdense que yo les he dicho una y otra vez que las recompensas que nosotros vamos a recibir en el reino milenario como nosotros en estos momentos somos los embajadores de Cristo, ¿verdad? Él, cuando se destruya el sistema cósmico de Satanás, él va a venir y él va a implementar el reino milenario. Y nosotros vamos a venir a gobernar con él. ¿Okay? Él no va a escoger a ninguna persona del sistema cósmico que no ha creído en el Señor Jesucristo, porque esas personas van a estar destinadas al lago de fuego. Pero cuando él regrese, nosotros regresamos con él, y la posición que nosotros tengamos tiene que ver con nuestra fidelidad. La fidelidad. Y la fidelidad comienza con fe. ¿Okay? Con fe. Y otra cosa más, comienza con la palabra de Dios, porque tú no puedes ser fiel a algo que no conoces. Entonces tienes que conocer a Dios para poder ser fiel a Dios. Entonces, lo que estamos haciendo es el proceso. Estamos en el proceso de conocer a Dios. Y cuando lo conoces, pues te quedas con la boca abierta porque Él es perfecto. Él es perfecto simplemente, y nosotros somos la criatura y Él es el creador y no hay más. Entonces, el asunto es que Él está diciendo eso y les quiero enseñar que aquí existe un patrón. Entonces, tiene que ver con ese tipo de fidelidad o lealtad que Dios le presenta a los creyentes y lo ha estado haciendo por siglos, no solo en los días de Moisés. Entonces, aquí les voy a presentar otra diapositiva y aquí ustedes pueden leer ahí que dice la estrategia envolvente del Espíritu Santo a través del crecimiento de la iglesia con la palabra de Dios. Y tenemos dos columnas, una a la izquierda y una a la derecha. Lo que lo voy a hacer es que les voy a presentar el contenido de la misma y explicarles lo que esto significa. Entonces, ahí se la voy a dejar en la pantalla para que hagan uso de ella. Entonces, aquí tenemos la información en la izquierda que habla acerca del canon del Nuevo Testamento, que son los 27 libros que se encuentran en el Nuevo Testamento. 13 o 14 fueron escritos por el apóstol Pablo. ¿Okay? Pero es la información por escrito que le da a la familia real. Recuérdense que es Dios. El Dios de la Biblia es el único Dios que ha dado la información por escrito. ¿Okay? Y es histórica y es corroborable. Ninguna religión tiene esto. Ninguna religión, no existe tal cosa. Todas las religiones nacen de la mente de un individuo que vino una revelación divina y que él le dijo y ya, y no tiene más, ni testigos tiene. Solamente lo escribió y aquí lo tiene. Pero no es así con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene testigos oculares, tiene eventos históricos, tiene lugares geográficos, tiene nombre de familia, tiene una serie de documentos que verifican su veracidad. ¿Perdón? ¿La qué? La arqueología, sí. Si vas a la arqueología puedes ver los descubrimientos arqueológicos que existen. Perdón. Entonces, tenemos todo eso, pues que es una cosa demasiadamente interesante. El Nuevo Testamento fue un periodo en la historia cuando la iglesia tuvo que reconocer cuáles eran los textos inspirados y cuáles no. Cuáles pertenecían al canon de la Escritura. Cuáles libros iban a formular el Nuevo Testamento. ¿Okay? Así es como llegamos a tener el Nuevo Testamento. Entonces, y la base es la diferencia que existe entre el creador y la criatura. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Los escritos tenían que apegarse al hecho de que había un creador y una criatura. ¿Okay? Esto nosotros no somos espontáneamente creados, ni tampoco venimos de la evolución. Nosotros no venimos de la ameba ni nada de eso, sino somos creados de la mano de Dios a su imagen y semejanza. Entonces, o sea que el examen para determinar la verdadera revelación era probar si la iglesia entendía la diferencia que había entre el creador y la criatura, particularmente en el área del lenguaje. Particularmente, hemos estado estudiando el asunto del lenguaje con el quiasmo. ¿Se recuerdan del quiasmo? El quiasmo protege el idioma. ¿Por qué? Porque, permíteme ver si tengo el quiasmo aquí para refrescarle la memoria, porque es algo muy interesante. Aquí tengo el quiasmo, ahí tienen ustedes el quiasmo, que tiene que ver con los 10 mandamientos. Y en la parte, el quiasmo es la letra ki en el griego. Se lo voy a poner aquí pues para refrescarle la memoria. La letra ki en el griego es esta, que parece una X. Y es aquí, y se escribe C-H-I, y de ahí viene la palabra Christos. ¿Verdad? Utiliza la ki. Pero la ki, ustedes ven que es una X, si le quitas esta parte de aquí, se utiliza como un quiasmo. En el español es quiasmo porque no se traduce de la otra manera si no estuvieras hablando italiano. Entonces, en el medio del quiasmo se encuentra la vida humana. Y la vida humana es importante porque habla de qué? Del libre albedrío. La persona tiene el libre albedrío para tomar sus propias decisiones y lo que hace este quiasmo es que los 10 mandamientos como sándwich protegen la vida humana y comienza con los primeros mandamientos que solamente Dios es digno de adoración y servicio y en la parte de abajo el yo no es digno de adoración y servicio, el ser humano no es porque es un ser creado y después vemos la exactitud en el lenguaje acerca de Dios, y en la parte de abajo la estructura del lenguaje en los procedimientos judiciales. O sea, que el cambio, eso es una de las cosas que hace la dialéctica, que le cambia la definición a las cosas para de esa manera llevarse a la persona a otro lugar que no corresponde a la definición inicial. Y eso es una, eso es un método muy, muy importante que utiliza, pues, se utiliza en el debate y se utiliza en la retórica. La retórica es algo extraordinario porque la retórica no te tiene que decir la verdad, sino simplemente te la tiene que preguntar de tal manera que tú digas, sí, esto es verdad. Yo les he dicho que con la retórica tú puedes utilizar una palabra que para este grupo que tiene cierto trasfondo significa una cosa y para este grupo que tiene otro trasfondo significa otra cosa, la misma palabra. Entonces al uso de la misma palabra estás ganando dos audiencias a favor tuyo, porque los dos ven la definición que ellos le quieren dar a la palabra. O sea que es una, es un sistema, pues, de cautivar grandes cantidades de personas y cambiar la manera de pensar y cambiar la ética. Puedes cambiar la ética, puedes cambiar la epistemología de una nación, y eso es un sistema que, por ejemplo, este señor Obama utilizaba ese sistema, que él se dedicaba a lo, ¿cómo le creo que decía? Con la organización de las comunidades, pero él utiliza ese sistema para cambiar. Zabolinsky utiliza ese sistema también de cambios de manera de palabras, y entonces tú vas a ver que nosotros estamos de acuerdo en esto de aquí, entonces de aquí vamos a pasar, entonces esto ahora se integra con esto de aquí y ahora tenemos una nueva verdad. Si se recuerdan, yo les hablé de eso a ustedes porque ese es el sistema de la dialéctica. La dialéctica utiliza la tesis y la antítesis, ¿okay? Aquí está la tesis formulada, entonces aquí está la antítesis y aquí está algo con lo cual nosotros estamos de acuerdo y se forma la síntesis. Ahora la síntesis es la nueva tesis, ¿verdad? Se forma la nueva tesis y ahora otra vez se presenta la antítesis y así poco a poco vas cambiando la tesis, la original, la vas cambiando. Simplemente cambiándole una palabrita aquí, una palabrita allá. Si ya aceptaste este precepto, entonces vas a aceptar esto porque esto te pega a este y ya tú lo aceptas. Entonces es un sistema que va socavando a una sociedad paulatinamente. Y por eso la exactitud del lenguaje es muy importante y por eso es protegida por los 10 mandamientos. Porque es lo que protege, pues, al ser humano. Y después vemos que la gerencia y la mano de obra y la propiedad tienen que ver con guardarás el domingo, ¿verdad? El día sábado. El día sábado es el único lugar donde existía el descanso para las personas el día sábado. ¿Por qué? Porque era la mano de obra. Y la mano de obra necesitaba tener descanso. ¿Por qué? Porque y la propiedad, la gerencia y la mano de obra y la propiedad, y vemos aquí abajo, la propiedad también es protegida. No robarás. No robarás, tú no puedes incautar la propiedad de una persona simplemente porque yo digo incáutese, expropiese. No, señor, usted no se la ganó. No pertenece al gobierno. El gobierno está ahí para proteger al individuo, no para robarle lo que tiene. Y después vemos que está la gerencia de la mano de obra, y después la sociedad depende del matrimonio y de las familias funcionales. El matrimonio es importantísimo porque es la base fundamental de una nación. Ahora, cuando tú pones la ideología del género y pones una cantidad de cosas y dices que esa es la realidad, entonces estás socavando los 10 mandamientos de Dios. Por eso lo quitaron, porque eso es lo que salvaguarda la nación. Yo quiero que ustedes sepan que la China no acepta la ideología del género, para nada. Ni los rusos tampoco la aceptan. La ideología del género, es más, ¿saben lo que dijeron los chinos? Los chinos dijeron que la ideología del género era peor que el opio. Que el opio destruyó a la China, pero la ideología del género, si la acepta, va a acabar con eso. Y cuando les hablé, pues, de el reconocimiento de la fase espacial, una de las cosas que tienen ellos es que la persona no puede estar en la pornografía. Que si te cachan la pornografía, te dan de mérito. Y si te dan de mérito, te van socavando todo lo que tienes. O sea que es algo muy interesante porque sí entienden el tema, pero quieren destruir a los Estados Unidos con eso. Y aquí tienen muchas personas pegadas en eso. De todas maneras, en la primera familia y aquí en el sexto mandamiento está protegido el matrimonio, ¿verdad? ¿Y qué hace eso? Preservar la vida de la persona. Eso que es un sándwich que protege la vida de la persona, porque la vida de la persona es la que tiene la abolición. ¿Y cuál es el tema? ¿Por qué fue creado el hombre en la faz de la tierra? Para resolver el conflicto angélico. Satanás impugna a Dios de ser injusto y de no tener amor, y Dios crea la raza humana para enseñarle que Él es justo y que Él es amor y que Él es justicia perfecta. Entonces, cuando la vida humana es socavada o es tiranizada por un sistema tiránico, que tienes que hacer lo que te digan, porque si no haces lo que te digan ya sabes lo que te va a pasar, entonces has perdido la libertad. Has perdido la libertad, has perdido lo que te da la felicidad, y eso es un problema grave. Entonces, por eso se los pongo, porque es necesario saber estas cosas para que nosotros pensemos, pues, con la ética correcta. Entonces, aquí vamos a regresar a esto. Hemos visto el canon del Nuevo Testamento, que protege la vida humana, ¿verdad? Y nos deja saber de dónde viene, pues, todas las cosas que provienen de Dios. Y en la próxima clase vamos a ver la continuidad del ser, lo que es la continuidad del ser. ¿Okay? Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que son tan importantes para nuestra vida espiritual. Te pedimos todo esto para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén.